Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Bienvenidos a este segundo episodio de Kiss en los 80. Por supuesto, Juan Kiss a bordo, sin esto no tuviera mucho sentido. Y abrimos esta nueva década de este segundo episodio con Lick It Up de Kiss, cuarto disco de la década de los 80, publicado el 23 de septiembre del 83, onceavo disco de Kiss de la historia y el primero sin máscara, Juan.
El primero sin maquillaje. Vale la pena contar que ellos querían, bueno, Paul Stanley quería quitarse el maquillaje desde el Unmasked, por eso ese álbum se llama así, Desenmascarados. El que no quería y alargó las cosas fue Gene Simmons, porque él no se sentía cómodo con su apariencia física.
Él se sentía feíto.
Claro, él dijo, en cambio Paul Stanley estaba en su prime, se quitó el maquillaje y más galán todavía. En cambio, Gene Simmons no tenía esa respuesta por parte de las mujeres. El personaje le ayudaba mucho en tarima porque él se transformaba. Entonces hay una entrevista donde él dice, es que yo no sabía qué hacer en tarima, no sabía cómo comportarme, me parecía ridículo hacer la seña con la mano, sacar la lengua, entonces empecé a brincar y a correr por toda la tarima y me veía todavía más ridículo. A él le dio muy duro la quitada del maquillaje.
Demasiado duro le dio.
Sí, claro.
Al que más le costó finalmente a él, porque él se sentía absolutamente inseguro. Kiss se quita la máscara, ya existía en TV, y uno de los primeros golpes publicitarios de MTV fue cuando le dieron una entrevista a J.J. Jackson, que era el único de los VJs afroamericanos que tenía MTV. Curiosamente fue el encargado de hacer el especial de la desenmascarada de Kiss. Está dentro de su Kisstory. Y es el momento donde ellos se quitan las máscaras frente al público, que sus fans, pues muchos los conocían, pero la gran mayoría no. Y fue una gran revelación y sobre todo lanzarse a hacer un disco. Además había otra cosa curiosa en este disco y era, aunque Vinnie Vincent ya había tocado en el Creature of the Night, esta era la vez que lo presentaban oficialmente como guitarrista ya dentro de la banda, porque en el Creature of the Night, en la gira del Creature of the Night, Vinnie tocó con ellos, pero con el maquillaje ese egipcio, pero cuando hicieron ya la gira de Lick It Up, ese maquillaje que tuvo muy poca vida y poca exposición, se terminó desapareciendo y esta era la primera foto de ellos sin máscara, ¿no?
Es un maquillaje muy bacano, a mí me gustó. El guerrero, el Ack Warrior.
Que Paul Stanley lo odia, el maquillaje.
Usted le hizo esa pregunta sentado conmigo cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarlos. Uh-huh. No, en mi vida. Usted le dijo, ¿por qué otro personaje? ¿Por qué no haber utilizado el mismo maquillaje de Peter Criss? ¿Se acuerda?
Sí.
Y él dijo ahí, ese es uno de los peores errores que hemos cometido en la vida.
Claro.
¿Esto acaso es un circo, un zoológico? Que uno cambia de animales para que la gente vea diferentes animales, debimos haber utilizado el mismo maquillaje que tenía Peter Criss. Esa pregunta se la hizo usted.
Yo le hice esa pregunta porque le había oído alguna vez en una, cuando le hice una entrevista hace muchos años, off the record, mientras comenzaba la entrevista, él me hizo ese comentario y nunca había quedado grabado. Entonces, en el fondo lo que yo dije es, esperé como 10 años después para poderle hacerle esa entrevista, esa pregunta, y por eso ¡pum! La metí ahí porque sabía que él iba a decir eso. Él odió la decisión de haber utilizado, por él, Eric Carr no lo hubiera puesto de Fox si no le hubiera puesto el maquillaje de Peter Criss. Siempre se arrepintió de eso, ¿no?
Exacto, sí. Aunque a mí me gustaba el maquillaje y el outfit de Vinnie Vincent, de todas formas, a mí me dio muy duro como fan. Yo me senté con dos amigos en una esquina del barrio San Joaquín, desconsolados a mirar esa carátula. Y yo, Dios mío, ya no son lo mismo. Pues habían perdido la magia. Pero cuando yo escuché ese álbum, para mí ese es el mejor álbum de Kiss en los 80s. Y compite con cualquiera de los 70s. Ese álbum es perfecto de comienzo a fin, Marchena.
Estoy de acuerdo con ustedes, mi disco favorito de Kiss de la década de los 80, es el mejor álbum de ellos de los 80, el primero con Mercury Records, ya habían dejado Casablanca, Ese disco tiene Lick It Up como single, tremenda canción, y otra que se llama All Hell's Broken Loose. Tanto así que muchas de las canciones de ese disco la siguen, pues no, Lick It Up la siguen tocando todavía en vivo. Ese disco fue disco de oro. Vinnie Vincent mete la mano muchísimo dentro del disco. Lo graban solamente en 2 meses. Es un disco rápido, pero es un disco, entre otras cosas, súper extraño en la medida que Vinnie es el que le da alma a ese disco y lo terminan botando del disco. Porque él era un espíritu rebelde, Juan. O sea, el tipo llega a Kiss, les da el push que Kiss necesita. Tienen 2 buenos discos recibidos por la crítica como el Creature of the Night y el Lick It Up. Kiss le ofrece ser empleado, él no quiere ser empleado. Además de eso, quiere una participación sobre las ganancias de Kiss, producto de que está componiendo dentro del disco. Pero hay otra historia demasiado buena de esto, y son la pelea por los solos de guitarra. Él le hizo firmar a Kiss una historia donde él tenía un tiempo garantizado, porque él se iba, renunciaba varias veces, y él tenía un tiempo garantizado de los solos de guitarra. Y si no se los respetaban, él dejaba el grupo. Pero se pasaba de calidad, Juan. Usted esa historia se la debe saber. Y el tipo hacía solos de mucho más de lo normal, hasta que se fue a golpes en un concierto, cuando se paró y dejó a todo el grupo plantado sin hacer nada. Se hizo un solo de 6 minutos. Y cuando se acabó el concierto y entraron a camerinos, Paul Stanley se agarró a golpes con Vinnie Vincent y tuvo que entrar Jim Simmons y Eric Carr a separarlos, porque el tema era tenaz.
El afán de protagonismo. Tenía afán de protagonismo. En una conversación por chat, yo le dije a Marchena, Vinnie Vincent se apresuró. La historia de él con Kiss pudo haber sido más extensa. Hombre, nos hubiéramos perdido a Bruce Kulick, sí, pero tal vez hubieran salido cosas maravillosas, porque los 2 siguientes álbumes para mí son muy flojos. Y si hubieran seguido con Vinnie Vincent hasta el 89, 90, porque vuelven y lo reclutan para el Revenge, que ya hace parte de los 90s, él no debía haberse apresurado tanto, él debía haber manejado las cosas con calma. Estaba en la nómina de Kiss, le estaban pagando bien, estaba teniendo exposición, lo dejaban componer, podía hacer sus solos de guitarra porque él los modificaba en vivo. Y aún así empieza con esa pataleta de que yo quiero ser parte de la banda y quiero ganar más.
Él nunca fue un miembro legal y eso fue lo que él peleó, pero es que es difícil. A ver, yo entiendo que Paul y Jim son súper jodidos en el tema de la entrada a la banda, pero entiendo que este man sí entró pisando muy fuerte. O sea, y digamos que era él siempre ha tenido como una medio teja corrida, sí. ¿Cierto? Entonces, creo que eso tampoco contribuyó a mucho. Y es un gran disco, Juan. Yo coincido con usted. Es el mejor disco de Kiss de la década de los 80, lejos.
Vinnie Vincent le aporta 2 cosas muy importantes a Kiss. Les inyecta la fuerza que habían perdido y la gente empieza a ir a los shows otra vez.
Vuelve a ir, correcto.
La gente, Kiss vuelve a meter 12 y 15 mil personas y no lo hacían desde el año 78, desde imagínese, cuando terminaron la gira de Love Gun.
Imagínese, o sea, cómo ese grupo se vino al piso. Este fue el disco que lo recuperó. A mí me dio muy duro, Juan. Para mí, cuando Kiss se quitó el maquillaje, fue un grupo más. Pero claro, de todas formas, era un grupo más. Era otro Bon Jovi más, era otro grupo más. Para mí fue otro grupo más. No, nunca volvió a ser como lo mismo. Pero admito que este disco me gustó mucho. Yo lo tenía de horrible pasta colombiana Philips, portada de colores opacos horribles en el lado A, blanco y negro en el lado B, horrible. Que servía para echarse fresco en las calles angostas de Cartagena.
Y ese logo de Philips en la esquina derecha inferior, grande, hijo de madre.
De los mismos bombillos se los zampaban al disco de Kiss.
No, qué cosa tan horrible. Yo sí compré la pasta americana, tenía un sonido maravilloso. Es que Exciter, la canción con la que abre ese álbum, por favor van y la oyen y concéntrese en el músculo de voz que tenía Paul Stanley en ese álbum. Not for the Innocent. Es una de las cosas más maravillosas que yo le he escuchado a Kiss en toda mi vida. Better lock up your daughters, we're coming to your town. O sea, eran una banda de rock duro, no para niños. Eran una banda peligrosa otra vez.
Era el regreso al hard sound. Este disco fue disco de oro. Recuperaron otra vez el estatus de gold disc, que era increíble, que habían perdido de manera brutal en los últimos discos. Y aquí lo recuperan. Y como usted dijo, lo más importante, debutaron en MTV. Con este video tuvo rotación en MTV, Lick It Up tuvo muy buena exposición en MTV, en Headbangers Ball y todos los programas. Y adicionalmente a eso, todo parte de la exclusiva de la desenmascarada de Kiss iba con el compromiso de la rotación del video de Lick It Up. Y yo creo que eso apoyó muchísimo que Kiss recuperara su fanaticada en los conciertos, porque MTV estaba a toda velocidad y eso fue el acuerdo. Les damos a MTV la exclusiva de la desenmascarada, ustedes nos rotan ese video al piso y pues nosotros recuperamos público que habían perdido. Esa fue una estrategia muy buena, Juan.
Muy buena, y la gente, como lo dije ya, vuelve a ir a los conciertos y ganan otra cosa que habían buscado durante mucho tiempo, y es el respeto de sus pares, el respeto de los colegas, el respeto de la comunidad musical y rock and rollera, porque todo el mundo habla maravillas de esos dos álbumes, del Creatures of the Night y del Lick It Up, o sea que fue moñona. Regresan al oro, llenan los escenarios nuevamente, sus colegas y críticos hablan bien de ellos, ¿qué más podían necesitar en ese momento? Nada. Estaban otra vez en la cima del mundo después de un agujero negro que empezó en el año 79 y se terminó en el 83.
Pero las cosas no pararon ahí. Sacaron a Vinnie Vincent, se trajeron a Mark St. John como guitarrista y el 13 de septiembre del 84 publican el 12º disco de la carrera de Kiss y otro álbum en el 80, en el Animalize del 84. Un disco en medio de todo, Juan, que no le fue mal en ventas. El disco tuvo unas buenas ventas y tiene una canción que hace parte de todas las giras de Kiss de los últimos años, que se llama Heaven on Fire, pero es un disco que a mí no me gusta, Juan.
A mí tampoco. A mí me gustan dos canciones de ese álbum. Me gusta la primera, la que abre el álbum, que se llama I've Had Enough Into the Fire, que es de Desmond Child, con Paul Stanley. Y me gusta Thrills in the Night. El resto, relleno, absoluto relleno.
Este es el disco donde Gene Simmons se dedica al cine por completo y deja a Paul Stanley solito en el tema. Se dedica a la actuación, hace una película junto a Tom Selleck, el de Magnum, que se llama Runaway.
Muy mala.
Se dedica también a hacer, crea su propia disquera y empieza a manejar otros grupos como Black and Blue y toda la historia.
Donde estaba Tom Thayer, ¿no?
Claro.
Thayer era el guitarrista de Black and Blue.
Exacto, Tommy Thayer, el Black. Y además de eso, este es el disco, en un momento dado, prácticamente Paul Stanley se molesta con la situación que estaba pasando, porque este man se concentra en otras cosas. Y es el debut de el fallido debut de Mark St. John, un guitarrista de Kiss que ya murió. Fue el primer integrante de Kiss que murió. Estuvo por muy poco tiempo, Juan. Él entra al grupo, el álbum se lanza el septiembre 13 y en noviembre del año 84, 3 meses después de publicado el disco, lo sacan por tener una artritis súper complicada y degenerativa. Raro en alguien tan joven, ¿no?
Y la mano se le ponía como un balón y pues técnicamente no podía tocar. Por eso se va Mark St. John, pero en ese álbum todos los bajos los hace Paul Stanley. Gene Simmons no iba al estudio y no
saludaba. No iba al estudio, total.
Iba, saludaba como a todo y volvía y se iba. La producción es de Paul Stanley, por ejemplo.
Pero ese disco, en medio de todo, Juan, producto de la fuerza que había creado el cambio de look de Kiss, el respeto de Lick It Up, ese disco fue platino, fue el regreso. ¿Sabe hace cuánto Kiss no tenía un platino? Desde el Dynasty del año. El Dynasty es del año 70 y, ¿qué? 79.
Sí.
79. Volvieron a ser platino con el Animalize, a pesar de ser un disco flojito. Para mí fue sorpresa, porque Lick It Up me parecía un mejor disco, pero este lo logró ser platino y marcó la llegada al grupo de un hombre que había estado dando rueda y que según tengo entendido era el técnico de guitarra de ellos por esos días, que era Bruce Kulick, ¿no, Juan?
Bruce Kulick, el contacto es a través de Bob Kulick,
su hermano, que ya murió.
El hermano mayor, uno calvo de bigote, que era un gran guitarrista que toca en muchos de los álbumes de Kiss. Por ejemplo, cuando empezaba a ausentarse Ace Frehley, llamaban a Bob Kulick. Y en el lado B del segundo disco del Kiss Alive 2, que por estos días está de aniversario, las tres canciones nuevas de las cuatro canciones nuevas de ese álbum, tres en esas toca Bob Kulick. Y ese es el contacto con Kiss. Bruce Kulick empieza a convertirse en guitar tech y hasta pensó en ser roadie de la banda sin imaginarse lo que le deparaba el futuro. En el 85 sería contratado oficialmente como el guitarrista de Kiss y se va en esa gira del Animalize.
Correcto, hasta que tocan el Unplugged y regresen a hacer la gira de reunión. Siguiente álbum, el 13º disco, publicado el 16 de septiembre del 85. El disco donde debutan con Bruce Kulick, ya oficialmente.
Ahí mejoran.
El Asylum, pero ya están metidos de cabeza en el glam rock, porque era la época de la explosión del glam, y Kiss se sube al bus del glam rock, del glam metal, ¿no?
La carátula horrible, es la peor de todas.
Horrorosa.
Qué cosa tan fea, Dios mío. Esas letras de Asylum hechas con una regleta de colegio. Qué cosa tan fea. Pero ahí mejoran. A mí me parece mucho mejor el Asylum que el Animalize. Por ejemplo, tiene Who Wants to Be Lonely. Tiene Tears Are Falling.
Que la siguen tocando. Es una infaltable de todos los conciertos, ¿no?
Eso es una belleza. Esas tres canciones salvan el álbum para
mí. Y tiene una que es la que cierra el disco, que me gusta mucho, que se llama Up All Night.
Esa es muy buena también. Me gustan. Who Wants to Be Lonely, Tears Are Falling y Oh All Night. Esas tres me parecen buenísimas.
Aquí utilizan a Desmond Child, el hombre que había hecho Living on a Prayer y todas las canciones famosas, el que era la máquina de hacer canciones ochenteras de moda, lo traen para escribir varias de las canciones del disco, el Asylum. Sin embargo, este disco vuelve a caer en ventas, Juan, y solamente llega a ser disco de oro. No llega a ser disco de platino. Otra vez las ventas bajan y solamente un single se destaca de ese álbum, que se llamó El Tears Are Falling. Y nos vamos al siguiente disco, que es el 14º de la banda, publicado el 21 de septiembre del 87. Discazo. Un disco que la gente ama en Colombia, pero que en Estados Unidos no pasó mucho. Y curiosamente, el grupo casi no toca, durante mucho tiempo no tocaba casi nada de este disco. Me refiero al muy querido Crazy Night.
¿Sabe cuánto le da una página que yo consulto constantemente, que se llama allmusic.com? Uh-huh. Una estrella y media.
Ese disco lo destruyen porque Kiss se monta demasiado. A ver, Kiss había sido la banda que había influenciado a toda esa generación del glam. Y lo que termina pasando con el Crazy Night es que Kiss de alguna manera se desfigura y se monta él como si fuera un alumno de bandas como Bon Jovi y Motley Crue, cuando ellos habían sido los maestros. ¿Sí me entiendes? Los maestros se terminan convirtiendo ahora en estudiantes de una generación que les debía todo a ellos. Y por eso la gente les parecía, los críticos les parecía un poco ridículo. Pero sin embargo, los que amábamos el hard rock de Bon Jovi, Motley Crue y Def Leppard y todo, el disco nos encantó. Por eso nos gustó tanto en Sudamérica, porque tenía canciones supremamente comerciales como Crazy Night o Reason to Live, que era la balada típica esa que nos encantaba, ¿no, Juan? ¿No?
Paul Stanley ama este álbum y lo supe en la entrevista que usted y yo hicimos. Esta pregunta fue la que rompió el hielo y le quitó la cara de seriedad que tenía Paul Stanley. ¿Se acuerda? Se quitó las gafas. Claro.
Me acuerdo porque usted es bien admirador de ese disco y usted le habló muy bien del disco.
Exacto. Él me preguntó, ¿te acordás que él me dijo cuáles son tus favoritos de los 80? Y yo le dije, Creatures, Lick It Up y Crazy Nights. Y ahí mismo me miró y se quitó las gafas. y me dijo, ¿por qué el Crazy Nights? Y yo, por muchas cosas, pero básicamente tres. Amo el sonido de Kiss ahí, o sea, la producción. Ron Nevison, que ese año también trabajó con Hart. Amo las guitarras de Bruce Kulick, porque le dieron rienda suelta, haga lo suyo, sin temores. Y tercero, por el músculo de voz que usted tiene en ese álbum.
Esa parte de la voz me acuerdo. Y sobre todo hay una parte interesante. Ellos se traen a Ron Nevison, que era el productor de moda. Venía de producir a Ozzy Osbourne en The Ultimate Sin, el álbum de Shot in the Dark. Y de Heart, venían de producir los dos discos de Heart, el de What About Love y el Bad Animals, que era el siguiente. O sea, era el productor, murió hace poco, el productor de moda en los 80s para el rock pop era Roy Nevison. ¿Usted quería un disco?
Y la voz de Stanley en ese álbum es brutal. O sea, no hay álbum en el que suba tanto Paul Stanley como en el Crazy Nights.
Pero aquí hay un dato curioso, y un dato curioso es que el que entra en crisis en este disco es Eric Carr. Eric Carr entra en crisis porque siente que no le daban protagonismo dentro del grupo, porque siente que la gente no lo quería, porque siente que la gente seguía extrañando a Peter Criss. Algo le pasa con el reconocimiento de este y entra en una crisis, tanto así que le deja de hablar a Paul Stanley durante la gira, hasta que Paul un día lo sienta en un backstage de un concierto y le dice, mira, nosotros no podemos seguir trabajando y tú no me hablas a mí. Cuando tú tengas dudas o quejas, me las tienes que decir a mí de frente. Y lo enfrenta a un camerino y ahí matan los demonios. Paul después en una entrevista dijo que fue una época complicada porque Eric Carr empezó a tener un poco abusos de drogas y alcohol por esos días. Y entonces eso parece que es, usted sabe que para Paul y Gene Simmons, que son súper cuidadosos en el tema, ellos son muy poco tolerables al tema de alcohol y drogas por todo lo que habían vivido con los otros integrantes, ¿no?
Ajá. En este álbum hay otro tema. Trabajan mucho con Desmond Child y hay una mujer muy famosa que se llama Diane Warren. Ella compone con Paul Stanley una de mis favoritas del álbum, que es Turn on the Night.
Ella es la maquinita de hacer baladas en Estados Unidos. Hizo entre otras la canción del Titanic, I Don't Wanna Miss a Scene There with Smith. O sea, esa es una de las grandes compositoras de pop de Estados Unidos.
Pero recomiendo la segunda del álbum, I'll Fight Hell to Hold You, para que oigan a Paul Stanley subiendo, hijo de madre. Recomiendo Hell or High Water, recomiendo My Way, Risen to Live y Turn on the Night. Y la última es un poder, se llama Thief in the Night, que es de Gene Simmons. No, ese álbum es del carajo, ese Crazy Nights es un álbum brutal.
Y la portada era muy bonita, ¿no? La de los vidrios rotos, ¿no?
Yo salí, me llamaron de un almacén en Medellín que quedaba en San Diego, en Plazuelas de San Diego, y me llamó Hernán, que era el que atendía allá, y me dijo, llegó el de Kiss, y yo me fui como un loco a comprar ese álbum. Recuerdo que me valió 7.500 pesos, no se me olvida. Año 87 me volví para mi casa feliz. Ese mismo día compré otro álbum, el Big Generator de Yes. Pero ese Crazy Nights es un álbum del carajo, hermano. El que diga que es malo es porque no lo ha oído.
Sí, la crítica fue muy duro. El disco fue platino en Estados Unidos. Le fue muy bien en gran parte porque estaban subidos a la ola del glam y eso los ayudó potentemente. Juanito, y cerramos con el último disco de Kiss en los 80, el Hot in the Shade, justo al final de la década. Fue el álbum número 15 de la historia de Kiss, 17 de octubre del año 89. Ese disco, si no hubiera sido por Forever, ese disco hubiera pasado un poco desapercibido. ¿No tiene esa sensación?
Tiene varios problemas.
La portada es inmunda, Juan. Es la peor portada de Kiss.
Y el sonido es muy malo.
Pero es que esa portada de la Esfinge con unas gafas, ¿quién se le ocurrió esa portada tan horrorosa? Es la peor portada de Kiss, Juan.
¿Y sabe por qué el sonido tan horrible? Porque es que hay 15 canciones.
Sí.
O sea, tuvieron que comprimir el sonido como un berraco para que eso cupiera en un acetato y en un CD. 15 canciones. Pero hay cosas muy buenas en ese álbum. Vea, está Hide Your Heart, es una canción sota. Forever es una muy buena balada.
Forever es compuesta por Michael Bolton. ¿Quién trae a Bolton al disco? Bolton tocaba con Bruce Kulick. Sí. Ellos tocaban juntos en una banda que se llamaba
Blackjack.
Y lo traen a componer la canción. Esa canción se vuelve un hit gigante en listas. Llega hasta el puesto número 8 en lista de Billboard en Estados Unidos. Y es la segunda mejor canción de Kiss que ha rankeado en la historia después de Bette. Inclusive rankeó más alto que I Was Made for Loving You, ¿no?
Oh, es una canción, Sota, es muy buena. Entonces sigo con las mías. Vea, Hide Your Heart, Forever, Silver Spoon, King of Hearts. Y hay una que se llama You Love Me to Hate You. El resto me parece relleno. Y no me gusta el sonido. Es de los más flojos para mí de los ochentas. Mejor dicho, cuando terminemos y rematemos este podcast, le voy a dar el orden de mis álbumes.
El Rise to It, esa canción que fue el tercer sencillo, hay una curiosidad. En el video, Paul y Jean se vuelven a vestir con sus trajes originales de Kiss, entre otras cosas.
Se maquillan.
Y otro dato interesante, Tommy Taylor hace guitarras en una de las canciones del disco.
Exactamente, y se vuelve guitar tech de la banda también.
Y empieza a armar, como quien dice, nunca pensaría que terminaría siendo el reemplazo de Dave Freely después de La Desenmascarada, finalmente. Entonces, él hace guitarras en una canción que se llama Betrayed. Hace guitarras Tommy Taylor como una segunda guitarra. Un álbum que fue interesante, fue el último disco de Eric Carr, que por cierto debuta como cantante en Kiss en este disco, en una canción que se llama Little Caesar. Sí. Él tiene como vocalista, solo tiene dos canciones, esta que se llama Little Caesar, y cuando editaron el disco de éxitos, el Smashes, Thrashes and Hits, él regrabó la versión de Bette de Kiss, entre otras vainas.
Las malas lenguas dicen que hay canciones en las que toca Ace Frehley en ese álbum.
¿De verdad?
Nunca he podido confirmarlo. Es una pregunta que tengo pendiente para hacerle a Ace Frehley. Pero hay varias personas muy cercanas a la banda. Es más, hay lugares en donde le dan créditos donde Ace Frehley toca algunas de las guitarras de ese álbum.
¿Cómo le parece? Qué vaina tan rara. Este disco fue disco de oro. Yo estoy de acuerdo con Juan, no es mi disco favorito de los años 80, no. Pero ahí le hago a usted la pregunta, es, dígame sus top 3 de discos de los 80 de Kiss, del 3 al 1.
Solamente 3, usted siempre me hace preguntas tan difíciles, hombre.
Pero es que Juanito, o sea, 3.
Hijo de madre, es que 3 muy poquito, pero listo, tumbaron. Para mí, tercer lugar, Crazy Nights. Segundo, Creatures of the Night. Primero, Lick It Up.
En mi orden, tercer lugar, Creatures of the Night. Segundo lugar, Crazy Nights. Y número uno, Lick It Up. Ese es mi top. Muy bien. Ese es un recorrido por la discografía de una banda que no necesariamente brilló de manera espectacular en la década de los 80, pero logró mantener su legado contra viento y marea. El siguiente disco fue el Revenge del 92, que fue un álbum bastante flojito también, aunque hay mucha gente que le gusta.
La gente lo ama, pues.
Sí, pero hay gente que yo no sé, pues, mentira, hay gente que lo ama, por Long Haul y por I Just Wanna, mentira, retiro mis palabras, la gente le gusta el disco.
Pues a mí no me parece malo, pero tampoco me parece de lo mejor.
Y después, en el 96, publicaron el MTV Unplugged, que marcó el regreso otra vez de la banda anterior. Y bueno ya haremos un episodio de Kiss en los 90, Juan.
Me gusta, sí, me gusta.
Hay que hacerlo. Muy bien, gracias por acompañarnos, por supuesto, en este episodio. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y siempre para Juan y para mí es un absoluto placer hablar de Kiss, como sé que para muchos de ustedes, ¿no?
Me despido desde las montañas de Santa Elena, Antioquia, Vereda Mazo con Z, sector El Salao. Y muchas gracias por escucharnos. Es un placer, Marchena, que me invite y hablar de rock and roll y sobre todo de Kiss.
Por supuesto.
Que estén usted, todos bien. Todos.
Como ratifico el otro día, miembro fundador del podcast.
A eso me preguntaron en un podcast que me invitaron y me dio como pena. Entonces llamé a Marchena primero a preguntarle.
Y yo le dije, ¿pero hay alguna duda?
adelante. Sí, me dio como pena, es que cofundador Roca Domicilio.
Pero es que es verdad, no es mentira. Cuando yo escribí en Twitter con quién hago el podcast y la gente me dijo Juan Kiss, y yo cogí el WhatsApp y le escribí, oiga, ¿hacemos un podcast? Y ahí comenzó la historia.
Bueno, listo, perfecto, bueno. Muchas gracias, hombre.
Muy bien, Juan Kiss se va porque tiene que atender los invitados en la casa. ¿Y cómo cierra usted sus episodios de invitado, Juan?
Claro que sí, rock and roll forever, my friends.
Muy bien, nos vamos, gracias a todos por acompañarnos. Juan Kiss, Alberto Marchena, recuerden seguir este podcast en todas las plataformas de streaming como Roca Domicilio. Suscríbanse para que no se lo pierdan y, lo más importante para todos, recomiéndeselo a un amigo. Gracias por acompañarnos, este fue la parte 2 de este especial de Kiss en los 80.